El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Capítulo 2.
A medio camino entre West Egg y Nueva York, la carretera confluye de pronto con la línea del ferrocarril y corre a su lado cerca de 400 metros, como si quisiera evitar cierta extensión de tierra desolada. Es un valle de cenizas, una granja fantástica donde las cenizas crecen como el trigo hasta convertirse en cordilleras, colinas y jardines grotescos, donde las cenizas toman la forma de casas y chimeneas y humo y, por fin, en un esfuerzo trascendental, de hombres de ceniza que se agitan como sombras y se deshacen en el aire polvoriento. De vez en cuando, una fila de vagones tristes se arrastra por una vía invisible, se estremece en un crujido espectral y se detiene. E inmediatamente los hombres de ceniza salen como un enjambre con palas que parecen de plomo y levantan una nube impenetrable que nos oculta sus misteriosas operaciones. Pero sobre la tierra gris y las ráfagas de polvo inhóspito que soplan incesantemente sobre ella, se distinguen, al cabo de un momento, los ojos del doctor T.J. Eckelberg son azules y gigantes. Sus pupilas casi alcanzan un metro de altura. No miran desde una cara, sino desde unas enormes gafas amarillas que se apoyan en una nariz inexistente. Algún oculista insensato y bromista los debió de poner ahí para aumentar su clientela en la zona de Queens, y luego se hundió en la ceguera eterna y los olvidó y se fue a otra parte. Pero sus ojos, algo deslúcidos por los muchos días expuestos a la lluvia y al sol, sin recibir jamás una mano de pintura, siguen meditando tristemente sobre el solemne vertedero. Un riachuelo sucio limita el valle de cenizas por uno de sus flancos, y cuando el puente levadizo se alza para que pasen las barcazas, los pasajeros de los trenes pueden quedarse media hora contemplando el lúgubre lugar mientras esperan. Es inevitable detenerse ahí, aunque sea un momento, y precisamente por eso conocía al amante de Tom Buchanan. El hecho que tuviese una amante era muy comentado en los ambientes que frecuentaba Tom. Sus amistades consideraban una ofensa que se presentara con ella en los bares de moda, y, dejándola en la mesa, se paseara por el local, charlando con unos y otros. Yo sentía curiosidad por verla, pero no quería que me la presentaran, como ocurrió por fin. Una tarde fui con Tom a Nueva York en tren, y cuando nos detuvimos junto a unos montones de ceniza, se levantó de un salto y, cogiéndome por el codo, me forzó literalmente a bajar del vagón.
«Nos apeamos», enfatizó lo obvio. «Quiero presentarte a mi chica».
Creo que había bebido demasiado en la comida, y la determinación con que me obligaba a acompañarlo bordeaba la violencia. Su arrogancia daba por supuesto que un domingo por la tarde yo no tenía otra cosa mejor que hacer. Lo seguí cuando saltó la barrera del tren, pintada de blanco, y retrocedimos unos 100 metros por la carretera bajo la mirada insistente del doctor Eckelberg. El único edificio a la vista era una casa de ladrillo amarillo que se levantaba en el límite de la tierra baldía, en una especie de calle principal mínima que bastaba para satisfacer sus necesidades y desembocaba en la nada absoluta. Había tres negocios. Uno se alquilaba y otro era un restaurante que abría toda la noche y al que se llegaba por un camino de cenizas. El tercero era un garaje. Reparaciones George B. Wilson. Compra-venta de automóviles. En el que entré detrás de Tom. El interior, vacío, era miserable. El único coche visible eran los restos polvorientos de un Ford, encogido en un rincón oscuro. Estaba pensando que aquel garaje fantasmal solo podía ser una cortina de humo que ocultaba lujosos y románticos apartamentos en la planta de arriba, cuando apareció el dueño en la puerta de la oficina, limpiándose las manos en un trapo. Era un hombre rubio, apocado, anémico y de cierta belleza desvaída. Nos vio y los ojos, azules, húmedos y muy claros, se le iluminaron de esperanza.
«Hola, Wilson, viejo»,
dijo Tom jovialmente, dándole una palmada en el hombro.
«¿Cómo va la cosa?» «No me puedo quejar»,
respondió Wilson sin convencer a nadie.
«¿Cuándo va usted a venderme el coche?»
«La semana que viene. Tengo el chofer arreglándolo».
«No se da prisa, ¿verdad?»
«Se equivoca»,
dijo Tom con frialdad.
«Pero si lo crea, sí. Quizás lo mejor sea que le venda el coche a otro».
No es eso lo que le digo, se apresuró a explicar Wilson. Lo que le digo es que...
Su voz se fue apagando y Tom miró impaciente a su alrededor. Entonces oí pasos en la escalera y, al momento, la pesada silueta de una mujer tapó la luz de la puerta de la oficina. Debía tener unos 35 años y estaba un poco gorda, pero lucía sus carnes con esa sensualidad de las que algunas mujeres son capaces. No había rasgos ni atisbo de belleza en su cara, que surgía de un vestido de seda azul oscuro a lunares. Pero aquella mujer poseía una vitalidad inmediatamente perceptible, como si los nervios de su cuerpo estuvieran siempre al rojo vivo. Sonreía con calma, y pasando a través del marido como si fuera un fantasma, le estrechó la mano a Tom, mirándolo intensamente a los ojos. Se humedeció los labios y, sin volverse, le dijo a su marido con una voz suave y ordinaria: «Trae sillas, que se pueda sentar la gente».
«Ah, sí»,
asintió inmediatamente Wilson y fue a la oficina, confundiéndose en el acto con el color cemento de las paredes. Polvo blanco y ceniciento le cubría el traje oscuro y el pelo pálido, como cubría todo lo que había a su alrededor, excepto su mujer, que se había acercado a Tom.
«Quiero verte», dijo Tom con decisión. «Coge el próximo tren».
«Muy bien».
«Esperaré en el puesto de periódicos del andén de abajo».
La mujer asintió y se separó de Tom en el momento preciso en que George Wilson salía de la oficina con dos sillas. La esperamos en la carretera, donde no podían vernos. Faltaban pocos días para el 4 de julio, y un niño italiano, gris y escuálido, ponía una fila de petardos en la vía del tren.
«Terrible lugar, ¿verdad?»,
dijo Tom, intercambiando con el doctor Eckelberg una mirada de disgusto.
«Horrible». «A ella le viene bien salir. Al marido no le importa. Wilson cree que va a Nueva York a ver a su hermana. Es tan tonto que ni siquiera sabe que está vivo».
Así que Tom Buchanan, su chica y yo fuimos juntos a Nueva York. Y no exactamente juntos, porque Mrs. Wilson viajó discretamente en otro vagón. Era una deferencia de Tom con la susceptibilidad de los habitantes de East Egg que pudieran ir en el tren. Mrs. Wilson se había cambiado el vestido por uno de muselina marrón estampada que se le ajustó restallante a las anchas caderas cuando Tom la ayudó a apearse en el andén de Nueva York. En el puesto de periódicos compró el Town Tattle y una revista de cine, y en el drugstore de la estación crema facial y un perfume.
Nota del traductor.
Respecto a Town Tattle, Fitzgerald modifica el nombre de una revista sensacionalista de la época, Town Topics.
Ok.
Seguimos. Arriba, en la entrada solemne y llena de ecos, rechazó 4 taxis antes de elegir uno, nuevo, de color lavanda, con la tapicería gris. Y en él nos alejamos de la gran estación, hacia la espléndida luz del sol. Pero inmediatamente, Mrs. Wilson dejó de prestar atención a la ventanilla, se inclinó hacia adelante y golpeó en el cristal que nos separaba del chofer. «Quiero uno de esos perros», dijo muy seria. «Quiero uno para el apartamento. Es bueno tener un perro». Dimos marcha atrás en busca de un viejo ceniciento que se parecía de un modo absurdo a John D. Rockefeller. En una cesta que le colgaba del cuello, se encogían de miedo un puñado de cachorros recién nacidos, de raza indeterminada. «¿Qué tipo de perros son?», preguntó Mrs. Wilson con verdadera ilusión, cuando el hombre se acercó a la ventanilla del taxi.
«De todos los tipos. ¿Qué tipo busca usted, señora?».
«Me gustaría un perro policía, pero supongo que no tendrá ninguno de esa raza». El hombre miró con ojos inseguros dentro de la cesta. Metió la mano y sacó un cachorro que no paraba de moverse, cogiéndolo por el cuello.
«No es un perro policía», dijo Tom. «No, no es exactamente un perro policía», dijo el hombre con algo de decepción. «Yo más bien diría que es un Airedale».
Pasó la mano por el lomo pardo, que parecía un paño de cocina. «Fíjese en el pelo. ¿Qué pelo? Este perro jamás le dará lata con un resfriado». «Me parece precioso», dijo Mrs. Wilson con entusiasmo. «¿Cuánto cuesta?».
«¿A este perro?».
El hombre lo miró con verdadera admiración.
«Para usted serán $10.
El Airedale, indudablemente había implicado algún remoto Airedale en el asunto, aunque aquellas patas fueran llamativamente blancas. Cambió de dueño y fue a caer en el regazo de Mistress Wilson, que acarició con arrobo a aquel pelaje a prueba de las inclemencias del tiempo. «¿Es niño o niña?», dijo con delicadeza.
«Este perro es niño». «Es una perra», dijo Tom terminantemente. «Aquí tiene su dinero. Vaya y cómprese 10 perros más».
Entramos en la Quinta Avenida, cálida y adormilada, casi pastoral, en la tarde veraniega de domingo. No me hubiera extrañado ver aparecer en una esquina un gran rebaño de ovejas blancas.
«Pare», dije. «Tengo que dejaros aquí».
«De eso nada», me interrumpió Tom. «Myrtle se ofenderá si no subes al apartamento. ¿Verdad, Myrtle?»
«Venga», me insistió Mistress Wilson. «Llamaré por teléfono a mi hermana Catherine. Los que entienden dicen que es muy guapa».
«Me gustaría ir, pero...» No nos detuvimos. Fuimos a cortar por Central Park hacia el oeste y las calles 100. En la calle 158, el taxi se paró ante un trozo del gran pastel blanco de un edificio de apartamentos. Lanzando al vecindario una mirada de reina que vuelve al hogar, Mistress Wilson cogió al perro y sus otras compras y entró en la casa con aires de grandeza.
«Voy a llamar a los McKee», anunció mientras subíamos el ascensor. «Y a mi hermana, claro».
El apartamento estaba en el ático. Una pequeña sala de estar, un pequeño comedor, un pequeño dormitorio y un cuarto de baño. Hasta la puerta del cuarto de estar se acumulaban los muebles, tapizados y demasiado grandes. Y dar un paso significaba tropezarse con escenas de damas columpiándose en los jardines de Versalles. El único cuadro era una fotografía muy ampliada, desenfocada, de lo que parecía ser una gallina posada en una piedra. Mirada desde lejos, sin embargo, la gallina se convertía en una cofia y el semblante de una dama anciana y corpulenta resplandecía en la habitación. Había encima de la mesa varios números atrasados del Town Turtle, un ejemplar de Simón llamado Pedro y algunas revistas de cotilleos de Broadway. Nota del traductor. Sobre Simón llamado Pedro. Simon Called Peter, novela de Robert Keeble, que alcanzó un gran éxito. A Fitzgerald le parecía realmente inmoral. Seguimos. Mistress Wilson se ocupó del perro ante todo. Una ascensorista fue de mala gana por la leche y un cartón con paja, a lo que añadió por iniciativa propia una lata de galletas para perro grandes y duras, una de las cuales pasó la tarde deshaciéndose apáticamente en el cuenco de leche. Y, mientras, Tom sacó una botella de whisky de una cómoda, cerrada con llave. «Solo me he emborrachado 2 veces en mi vida, y la segunda fue aquella tarde, así que una confusa capa de nieve empañaba todo lo que pasó, aunque el sol espléndido iluminó el apartamento hasta pasadas las 8. Sentada encima de Tom, Mistress Wilson llamó por teléfono a varias personas, y luego se acabaron los cigarrillos, y bajé a comprar a la tienda de la esquina». Cuando volví, los amantes habían desaparecido, y yo me senté prudentemente en el cuarto de estar y leí un capítulo de Simón llamado Pedro. O era infame, o el whisky distorsionaba las cosas, porque aquello no tenía ningún sentido. En el momento en que Tom y Myrtle, después de la primera copa, Mistress Wilson y yo nos tuteamos, reaparecieron. Los invitados empezaron a llegar al apartamento. La hermana, Catherine, era una chica delgada y con mucho mundo, de unos 30 años. Pelirroja, pelada como un muchacho y peinada con brillantina y de una blancura láctea, cosmética. Se había depilado las cejas y se las había repintado en un ángulo más elegante, pero los esfuerzos de la naturaleza para restaurar la línea antigua le daban a la cara una expresión incoherente. Cuando Catherine se movía, el cascabeleo en sus brazos de las innumerables pulseras baratas producía un tintineo incesante. Entró con tal ansiedad de propietaria y miró el mobiliario tan posesivamente que pensé que quizás fuera aquella su casa, pero se lo pregunté y se echó a reír de un modo exagerado, repitiendo mi pregunta en voz alta. Me dijo que vivía con una amiga en un hotel. Mr. McKee era un hombre femenino, pálido, y el vecino del piso de abajo. Acababa de afeitarse porque tenía una mancha blanca de espuma en la mejilla y mostró un extraordinario respeto al saludar a cada uno de los presentes. Me informó que trabajaba en el mundillo artístico y más tarde me enteré de que era fotógrafo y de que había hecho la borrosa ampliación de la madre de Mistress Wilson, que flotaba en la pared como un ectoplasma. Su mujer era estridente, lánguida, bella y horrible. Me dijo con orgullo que su marido la había fotografiado 127 veces desde el día de la boda. Mistress Wilson se había cambiado de ropa poco antes y ahora lucía un complicado vestido de tarde de gasa color crema que dejaba a su paso un frufru permanente cuando se movía por la habitación. Bajo la influencia del vestido, su personalidad también experimentó un cambio. La intensa vitalidad del garaje, tan perceptible, se había transformado en una impresionante fatuidad. Su risa, sus gestos, sus afirmaciones fueron volviéndose más afectados por momentos. Y, conforme ella se expandía, la habitación menguaba a su alrededor. Hasta que, ruidosa y chirriante, Mistress Wilson pareció girar sobre una peana en el aire lleno de humo. ¡Tesoro!, le gritó a su hermana con voz remilgada y aguda. Toda esa gentuza te engañará siempre. Solo piensen en el dinero. Vino una mujer la semana pasada a arreglarme los pies y cuando me dio la cuenta, era como si me hubiera operado de apendicitis. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Mistress McGee. Mistress Everhart. Se dedica a arreglar pies a domicilio. Me encanta tu vestido, observó Mistress McGee. Me parece maravilloso. Mistress Wilson rechazó el cumplido, levantando desdeñosamente una ceja. Es viejísimo, dijo. Solo me lo pongo cuando no me importa la pinta que llevo. Pues se siente de maravilla, no sé si me entiendes, continuó Mistress McGee. Si Chester te fotografiara en esa pose, haría algo aprovechable. Todos miramos en silencio a Mistress Wilson, que se apartó de los ojos un mechón de pelo y nos devolvió la mirada con una sonrisa radiante. Mr. McGee la estudió con atención, ladeando la cabeza, y luego se puso la mano delante de la cara y la movió hacia atrás y hacia adelante. «Cambiaría la luz», dijo al cabo de un momento. «Me gustaría resaltar el modelado de las facciones e intentaría captar el pelo de la nuca». «Yo no cambiaría la luz», proclamó Mistress McGee. «Me parece que es». Su marido dijo, ¡shh! Y todos volvimos a mirar a la modelo, cuando Tom bostezó audiblemente y se puso de pie. «Beban algo, pareja», les dijo a los McGee. «Trae más hielo y agua mineral, Myrtle, antes de que se duerma todo el mundo». «Mira que le dije al chico que trajera hielo». Myrtle levantó las cejas, desesperada por la holgazanería de las clases bajas. «¡Qué gente! Tienes que estar detrás de ellos todo el tiempo». Me miró y se rió sin motivo. Luego cogió y besó al perro en un arrebato y entró majestuosamente en la cocina, como si un equipo de cocineros estuviera esperando sus órdenes. «En Long Island he hecho cosas muy interesantes», declaró Mr. McGee. Tom lo miró sin entenderlo. «Dos las tenemos enmarcadas abajo». «¿Dos qué?», preguntó Tom. «Dos estudios. Uno lo he titulado Montauk Point, las gaviotas, y el otro Montauk Point, el mar». Catherine, la hermana, se sentó a mi lado en el sofá. «¿Tú también vives en Long Island?», me preguntó. «Vivo en West Egg». «¿Sí? Estuve ahí en una fiesta, hace un mes más o menos. En una casa de un tal Gatsby, ¿lo conoces? Vive al lado de mi casa». «Dicen que es sobrino o primo del Kaiser Guillermo, que por eso es que tiene tanto dinero».
«¿Sí?»,
asintió. «Me da miedo. No me gustaría nada que la tomara conmigo». Esta apasionante información sobre mi vecino fue interrumpida por Mistress McGee, que de repente señalaba a Catherine con el dedo. «Chester, creo que podrías hacer algo con ella», proclamó, pero el señor McGee se limitó a sentir con aire de aburrimiento y volvió a concentrar su atención en Tom.
«Si pudiera introducirme, me gustaría trabajar más en Long Island. Lo único que pido es que me dejen empezar».
«Habla con Myrtle», dijo Tom, soltando una risotada y aprovechando que Mistress Wilson llegaba de la cocina con una bandeja.
«Ella le dará una carta de presentación, ¿verdad, Myrtle?».
«¿Dar qué?», preguntó sorprendida.
Le darás a McKee una carta de presentación para tu marido, para que haga unos cuantos estudios suyos.
Siguió moviendo los labios en silencio mientras inventaba.
George B. Wilson, en el surtidor de gasolina, o algo así.
Catherine se inclinó sobre mí, muy cerca, y me murmuró al oído. Ninguno de los dos soporta a la persona con la que están casados.
No,
no los aguantan. Miró a Myrtle y luego a Tom. Y digo yo, ¿por qué siguen viviendo con esas personas si no las aguantan? Si yo fuera ellos, me divorciaría y volvería a casarme inmediatamente.
Ella tampoco quiere a Wilson.
La respuesta fue inesperada porque vino de Myrtle, que había oído mi pregunta, y fue violenta y obscena.
¿Ya ves?
Exclamó Catherine triunfante. Volví a bajar la voz. Es la mujer de él la que lo separa. Es católica, y los católicos no creen en el divorcio. Daisy no era católica, y me impresionó un poco lo rebuscado de la mentira. Cuando se casen, continuó Catherine, se irán al oeste por un tiempo, hasta que todo haya pasado.
Sería más discreto irse a Europa.
Ah, ¿te gusta Europa? Exclamó, sorprendiéndome. Acabo de volver de Monte Carlo.
¿Sí?
El año pasado, fui con otra chica.
¿Estuvisteis mucho tiempo?
No, fuimos a Monte Carlo y volvimos. Fuimos vía Marsella. Teníamos más de $1,200 cuando empezamos, y en 2 días nos habían desplumado hasta el último centavo. Lo pasamos fatal en el viaje de regreso, te lo puedo asegurar. Dios mío, qué ciudad tan aborrecible.
El cielo del atardecer, semejante a la miel azul del Mediterráneo, resplandeció un instante en la ventana, y entonces la voz estridente de Mistress McKee me devolvió a la habitación.
También yo estuve a punto de cometer un error, afirmaba con alegría. Estuve a punto de casarme con un judío insignificante que llevaba años detrás de mí. Yo sabía que no estaba a mi altura, y todos me decían, Lucille, ese hombre no está a tu altura. Pero se habría salido con la suya, seguro, si no hubiera conocido a Chester.
Sí, pero escucha, dijo Myrtle Wilson, moviendo la cabeza arriba y abajo. Tú, por lo menos, no te casaste.
Por supuesto,
yo sí me casé, dijo Myrtle en un tono de ambigüedad.
¿Por qué te casaste, Myrtle? Preguntó Catherine. ¿Nadie te obligó?
Myrtle meditó la respuesta. Me casé porque creí que era un caballero, dijo por fin. Creí que sabía lo que es una buena educación, pero no valía ni para limpiarme los zapatos con la lengua.
Pues durante un tiempo estuviste loca por él, dijo Catherine.
¿Loca por él? Exclamó Myrtle con incredulidad. ¿Quién ha dicho que estaba loca por él? Jamás he estado más loca por él que por ese hombre.
De repente me señaló con el dedo y todos me miraron acusadoramente. Intenté que mi expresión dejara claro que yo no aspiraba a ningún tipo de aprecio. Mi única locura fue casarme, e inmediatamente supe que me había equivocado. Él le pidió prestado a no sé quién su mejor traje para la boda, y no me dijo ni una palabra, y el hombre vino por su traje un día que mi marido no estaba.
«Ah, el traje suyo», dije. «Pues ahora me entero».
Se lo di, y luego me eché en la cama y pasé la tarde llorando sin parar.
«Tendrían que separarse», me resumió Catherine. «Llevaban 11 años viviendo en el altillo de ese garaje, y Tom es el primer amigo que ha tenido».
La botella de whisky, la segunda, ahora estaba muy solicitada por todos los presentes, exceptuando a Catherine, que se sentía bien sin nada. Tom llamó al conserje y lo mandó a por unos sándwiches famosos que valían por una cena completa. Yo tenía ganas de irme a pasear hacia el este en dirección al parque, a la luz suave del crepúsculo, pero cada vez que intentaba despedirme, me veía enredado en alguna ruidosa discusión sin sentido que me retenía, como si me hubieran atado. Dominando la ciudad, sin embargo, nuestra fila de ventanas iluminadas ofrecía su parte de secreto humano al observador ocasional de las calles oscuras. Algo que también era yo, mirando y maravillándome. Yo estaba dentro y fuera, a la vez encantado y repelido por la inagotable variedad de la vida. Myrtle acercó su silla y de repente su aliento cálido derramó sobre mí la historia del primer encuentro con Tom. Fue en esos 2 asientos pequeños, uno frente al otro, que siempre son los 2 últimos que quedan libres en el tren.
Iba a New York a ver a mi hermana y a pasar la noche. Tom iba vestido de etiqueta, con zapatos de charol, y yo no podía quitarle los ojos encima. Pero si él me miraba, fingía leer el anuncio que había más arriba de su cabeza. Cuando llegamos a la estación, lo sentí cerca, y la pechera blanca de su camisa me oprimía el brazo, así que le dije que iba a llamar a un policía. Pero él sabía que no era verdad. Yo estaba tan excitada cuando me subí con él en el taxi, que apenas sí me di cuenta de que no tomaba el metro. Lo único que pensaba una y otra vez era, «No vas a vivir eternamente, no vas a vivir eternamente». Se volvió hacia Mistress McGee y resonó en la habitación su risa artificial. «¡Tesoro!», exclamó. «Te regalaré el vestido en cuanto me lo quite. Mañana pienso comprarme otro. Voy a hacer una lista de todas las cosas que necesito. Un masaje y una permanente, un collar para el perro, uno de esos ceniceros tan lindos con un dispositivo para tragarse la ceniza, y una corona con lazo de seda negro para la tumba de mi madre, que dure todo el verano. Voy a hacer una lista con todas las cosas que tengo pendientes para que no se me olviden». Eran las 9, y casi inmediatamente miré el reloj y vi que eran las 10. Mr. McGee se había quedado dormido en su silla, con los puños cerrados sobre el regazo. Parecía la foto de un hombre de acción. Cogí el pañuelo y le limpié de la mejilla la espuma de afeitar seca que me había inquietado toda la tarde. El perrillo miraba desde encima de la mesa, cegado por el humo, y de vez en cuando gemía débilmente. La gente desaparecía, reaparecía, hacía planes para ir a algún sitio, y entonces se perdía. Se buscaba, se encontraba a un metro de distancia. En torno a medianoche, Tom Buchanan y Mistress Wilson, de pie, cara a cara, discutieron apasionadamente si Mistress Wilson tenía derecho a pronunciar el nombre de Daisy. «¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy!», gritó Mistress Wilson. «Lo diré todas las veces que me dé la gana». Con un movimiento seco y expeditivo, Tom Buchanan le rompió la nariz con la mano abierta. Entonces hubo en el suelo del cuarto de baño toallas empapadas de sangre y voces indignadas de mujeres, y, por encima de la confusión, un quejido de dolor inacabable y entrecortado. Mr. McGee se despertó y buscó aturdido la puerta. No había terminado de salir cuando se volvió y vio la escena. Catherine y su mujer, que gritaban y protestaban e intentaban ofrecer algún consuelo, mientras, con las cosas del botiquín en la mano, tropezaban en todos los muebles que atestaban la habitación. La desesperada figura del sofá, que no dejaba de sangrar e intentar proteger con las páginas del Town Tattle, la tapicería y sus escenas de Versalles. Entonces, Mr. McGee dio media vuelta y reemprendió el camino hacia la puerta. Cogí mi sombrero del candelabro donde lo había dejado y lo seguí. «Venga a comer un día», sugirió, mientras bajaba y gemía el ascensor. «¿A dónde?» «A cualquier sitio». «No toque la palanca», se quejó el ascensorista. «Perdone», dijo Mr. McGee, muy digno. «No me he dado cuenta». «Estupendo», dije yo. «Será un placer». Y luego yo estaba de pie junto a la cama, y Mr. McGee, entre las sábanas y en ropa interior, sentado, tenía en las manos una carpeta grande. «La Bella y la Bestia», «Soledad», «El caballo de la vieja tienda de ultramarinos», «El puente de Brooklyn». Después me vi derrumbado, medio dormido, en el andén más hondo y frío de la Pennsylvania Station, con la mirada en la primera edición del Tribune y esperando el tren de las 4 de la mañana.